Es la mañana. Es radio.
Bueno, creo que hoy sostiene algún periódico que tan elocuentes fueron ayer las presencias como las ausencias. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara?
Vamos, si quieres, primero por las presencias, por los que sí que estuvieron ayer en ese acto institucional del 23 de febrero en el Congreso.
Pues el rey don Felipe, que defendió la democracia y el papel de su padre por primera vez desde que salió de España. A ese iremos después. Y el otro gran presente, el vicepresidente Iglesias, por sus desplantes, por ese enfurruñamiento. Me cruzo de brazos, me enfado y no respiro. Y el gran ausente al que hacías referencia, pues el emérito, dice hoy La Razón que Zarzuela vira y reivindica el legado de don Juan Carlos e insiste además en que el gobierno y la Casa Real están trabajando ya en la operación retorno. Y en ABC nos cuentan en páginas interiores cuál ha sido la reacción de don Juan Carlos. Al parecer siguió desde Abu Dhabi ese acto en el Congreso y se quedó bastante satisfecho con el discurso y el reconocimiento de su hijo. También es protagonista el emérito en las columnas de los articulistas. Rafa Latorre, por ejemplo, dice que ni 100 cuentas suizas borrarán el hecho incontrovertible de que supo ejecutar con eficacia y decoro la misión más trascendental y delicada de su vida, que fue la de devolver a los españoles la carta de propiedad sobre su nación a que le había legado el dictador Franco. Santiago González, recordando aquella imagen imborrable de nuestra memoria de los guardias civiles saliendo por la ventana del Congreso de la mañana ya del 24 de febrero, lamenta que ni Meritxell ni la Rapsoda Imposible piensan que sus socios de hoy son tan golpistas como los guardias de la foto, aunque hayan ganado en prestancia. Ellos entran y salen del Congreso por las puertas de la calle de Cedaceros. En su discurso, Batet reivindicó las instituciones democráticas. Hoy se analiza pormenorizadamente también sus palabras. Dice el editorialista del diario El Mundo que bien están los actos de reafirmación institucional cuando la democracia del 78 tiene más enemigos en las propias instituciones que nunca. La lástima es que quienes ostentan el poder hoy no sean consecuentes con sus palabras y gobiernen luego a diario con los enemigos de la Constitución.
Bueno, y ahí vamos precisamente con los socios parlamentarios de Sánchez.
Boicoteando, incluso hoy El País ahora habla de boicot abiertamente de la Esquerra, de Juntos, Bildu, BNG y la CUP. Ignacio Camacho en ABC escribe que es llamativa la arrogancia con que han desdeñado el simbolismo de la fecha estos partidos. Al contrario, no ven en ello ningún problema, lejos de preocuparse por la coincidencia, por el evidente paralelismo del pronunciamiento militar con su proclama y su recta. La han subrayado de manera expresa para dejar patente su rechazo al sistema.
Bueno, ¿y habrá manifestaciones el 8 de marzo? Esa es la gran pregunta que sobrevuela ahora mismo. Y esta pregunta no podemos dejar de contar y recordar eso que conocíamos ayer, ese estudio de científicos de la Universidad Rovira de Tarragona, que recordaba la cantidad de vidas que se podían haber salvado si se hubiera adelantado una semana más, quizá el 1 de marzo, en vez del 8 de marzo, la fecha del estado de alarma.
Sí, más de 20.000 vidas nos habríamos ahorrado.
23.000, efectivamente. Si no recuerdo mal.
Bueno, pues lastimosamente hay quien ha olvidado que la del año pasado en Madrid, la manifestación del 8M, acabó con medio gobierno infectado. Nos va la vida en ello, decía Calvo días antes de contagiarse, quiero decir. Bien, pues a pesar de eso, dice hoy el diario ABC que Igualdad, es decir, Irene Montero, que se contagió ese día, y la comisión del 8M quieren volver a tomar la calle. ¿Y qué dice el Ministerio de Sanidad? Pues al más puro estilo Illa o Poncio Pilatos, Darias, que también se infectó en el 8M, se lava las manos y deja en manos de las delegaciones del gobierno que autoricen o desautoricen esas manifestaciones. Por cierto, que Pepa Bueno dice en El País que la petición de Vox de convertir el 8M en el Día de las Víctimas del Coronavirus es pura provocación.
Bueno, lo que se escenificó ayer en el Congreso fue justo lo contrario, un todos contra Vox, un cordón sanitario hacia el partido de Abascal.
Y me llama mucho la atención que más allá de Miriam Muro, en Libertad Digital, de hecho es la apertura ahora mismo en nuestro diario, El País es el único periódico de papel que hace ilusión a lo que sucedió ayer en el Congreso, que Vox se quedó solo en la tramitación de la llamada ley de violencia intrafamiliar, y atención a cómo arranca la noticia en el diario Deprisa. Lo nunca visto, 2 puntos. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, aplaudiendo a la diputada de la CUP y el grupo de Esquerra al completo, sumándose a la ovación a la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Sara Jiménez. Y añade, en ningún momento hasta ahora había visto la extrema derecha escenificarse su absoluta tributa Soledad como ayer. Bueno, pues los que critican la ley que propone Vox, esa ley de violencia intrafamiliar, yo les animo a que pasen unas cuantas páginas más en el diario El País y que lean esta otra noticia que publican en su diario. Casi la mitad de las agresiones sexuales a menores son de familiares.
Bueno, y otra cuestión, hablando del Consejo General del Poder Judicial, ¿hay novedades hoy o no hay novedades sobre la renovación?
Sí, hemos visto ya que hay nombres que suenan para la presidencia, también las vocalías que el Partido Socialista estaría dispuesto a poner en manos de determinados magistrados para contentar en cierto modo a Podemos, pero hay otras noticias también muy llamativas. El Mundo nos está contando ahora que el Partido Socialista asegura que Vox le pidió negociar el CGPJ, que hubo contactos en el mes de octubre en los pasillos del Congreso con un miembro del Ejecutivo e incluso hablan de fuentes jurídicas que también reconocen que Vox sondeó en el pasado a posibles candidatos a vocales. ¿Qué dicen en Vox? Bueno, lo niegan, pero tirando de hemeroteca, es verdad que Iván Espinosa de los Monteros en el mes de enero de 2020 se abrió a participar hasta que se cambiase el reparto. Aquello de, bueno, hasta que no se cambie la ley, por lo menos no vamos a dejar esto en manos de los socialcomunistas. Les animo también a que lean a Federico en las páginas del Mundo sobre los dos golpes blandos. Habla del golpe fallido de 1981, que fue, dice, la antesala del logrado en 1985, y del blando pero letal de 2017, lo que tanto golpistas como antiguos golpistas querían evitar. El del 85 se refiere precisamente al del PSOE, al abolir la independencia de los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Avanzando todo el contenido del que van a poder disfrutar nuestros oyentes y ya les pongo la guinda. Vamos a tener al filo de las 11:15 de la mañana, 11:20. Ayer hablábamos de él, fíjate, en este momento de Yotuel, pues hoy ha sido mencionarlo y querer venir al programa para contarnos lo que está ocurriendo con esa canción de Patria y Vida y lo que les está haciendo el gobierno cubano, esa campaña absoluta de desprestigio que ha hecho que nos interesemos todavía más por su persona. Así que le vamos a tener en un ratito aquí para que nos explique ese linchamiento al que le están sometiendo y muchas más otras cosas, porque efectivamente es un personaje totalmente variopinto que puede hablar de todo, desde sus entrenamientos físicos de altísimo recorrido hasta su dedicación a la música y al tema de la actuación, por supuesto. No olvidemos que él es actor. Pero antes tendremos aquí también a las 8:35, vamos a hacer una llamadita a Macarena Olona y en la tertulia van a estar Alejandro Vara y Carmelo Jordá. 648-91-92-60. Tengan ese teléfono móvil memorizado, el 648-91-92-60, que es el que tiene tienen ustedes para comunicarse con nosotros. Bueno, pues por otro lado, Crónica Rosa, miércoles de revistas, vamos a hacer un repasito de todas ellas, vienen picaditas y variadas. Antes, sin embargo, me gustaría hacer una crítica una vez más al programa Sálvame, al que por partes iguales alabamos y criticamos cuando hay que hacerlo. Ayer yo creo que se pasaron un poquito de frenada con el tema del supuesto embarazo de Anabel Pantoja, que al final no es tal. Le hicieron una ecografía en directo. Primero, además, le engañaron con la imagen en el monitor de un feto de 25 semanas y después le dijeron la verdad, que no está en estado de buena esperanza. Bueno, no entiendo, por un lado, cómo se prestó ella a semejante espectáculo, cómo se prestó la doctora o lo que fuera, o la actriz que estaba haciendo la ecografía, no lo sé muy bien, y sobre todo cómo la dirección del programa hace este tipo de cosas y cruzan tan a menudo y de esta forma tan burda la línea roja. Hoy en lecturas es Chabelita, su prima, la protagonista una vez más de la portada, con una exclusiva con declaraciones una vez más sobre su familia, esta vez además con el argumento de que se casa en junio. La vemos vestida de novia con 5 modelitos diferentes que a mi juicio enseñan demasiada carne para el tipo de ceremonia que quiere hacer, porque va a tener como escenario Marruecos. y luego declaraciones que van a traer cola, que está harta de sufrir por todo el mundo, que su madre y su hermano les da igual su boda, que la va a celebrar aunque no vayan, bueno, un poquito de lo mismo. Ella encima se declara neutral, se declara suiza, como decimos aquí en la Crónica Rosa, pero de eso nada. Y el resto de portadas, pues por ejemplo, 10 minutos se dedica a Mila Jiménez y se preocupa por su estado de salud, a Lidia Lozano, que quiere que nos preocupemos por su estado de salud, o una información de David Bustamante que desconocíamos. Ahora lleva 5 años de pleitos con el que fuera su asesor y hay 500.000 de euros en juego, o sea que nos metemos en un nuevo caso tipo Toño Sanchís por ir a lo barato, o representantes que se han quedado con la pasta supuestamente de sus representados. Así que nos va a faltar tiempo en la crónica.
Pues sí, mira que tenemos 5 horas por delante de programa a partir de estos
momentos. Desmiente el Zapataki para que las que estuvieran con lo de Chris Hemsworth, que no hay crisis. Había una lista de espera allí, estábamos
todos no sé cuántas
con el
de nosotras
papel.
Ya
habíamos cogido como
en
la tienda de la carne, pero no. Bueno, de pescado.
5 horas por delante, como les digo, para actualizar toda la información. Ahora, en estos minutos que nos separan hasta las 7 de la mañana, nos dedicamos, por supuesto, a la información más cercana, la de su comunidad. Y aquí Federico Jiménez Los Santos vuelve a las 7 en punto.
Es Radio.